En Navidad, elige ahorrar con ETV. Compra 300 megas de internet fibra óptica con 50% de descuento los primeros 4 meses para estar conectado estas fiestas y todo el 2024 a las personas que más quieres. Además, suscríbete a HBO Max y recibe 2 meses de este servicio para disfrutar de más entretenimiento en casa. Llama ya 601-371-4000. Válido del 16 de noviembre de 2023 al 14 de enero de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2, 3 y 4. Tarifa plena a partir del mes 5 en adelante. Aplican términos y condiciones. ntv.com/tic.
Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Hoy en Hora 20, el análisis a la coyuntura del país. Vamos a empezar dando una mirada a la nueva propuesta del presidente Gustavo Petro hacia Venezuela: convertirnos en un socio en la integración energética entre ambos países. Analizaremos las dificultades y lo que busca el gobierno con esta alianza. Después, una mirada a una reunión que se espera mañana martes entre el presidente de la República y algunos grandes industriales del país. Por último, las lecciones que deja para América Latina y Colombia el triunfo de Javier Milei en Argentina. Sandra Borda, politóloga, profesora de la Universidad de los Andes, columnista, directora del podcast Buceando en el Naufragio. Muy buenas noches.
Hola, Diana. Muy buenas noches. Un saludo a usted, a los compañeros de mesa y a la audiencia, por supuesto.
Exministra, economista, exdirectora de Planeación, exsenadora Cecilia López. Gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Diana, y saludos a mis compañeros de mesa, a Sandra, a Eddie, a Carlos.
Terry Weiss, ingeniero, empresario, columnista del Tiempo. Buenas noches, Terry.
Buenas noches, Diana. Saludos a ti, a tu audiencia y a los compañeros de panel de hoy.
Y a Carlos Carrillo, concejal de Bogotá. Muy buenas noches, Carlos.
Muy buenas noches, Diana. Un saludo para usted, para todas las personas que están en el panel y para todos los oyentes de Hora 20. Muy contento de estar en este espacio.
Escuchemos. Es muy probable que Ecopetrol se vuelva socia de PDVSA en la explotación de campos de gas en Venezuela y de campos de petróleo. Así se va a asegurar en ambas vías, energía eléctrica hacia Venezuela, materias primas fósiles hacia Colombia, quizás pasando por Cali hacia Asia, la seguridad energética de estos dos países, resguardándonos de cualquier tipo de agudización de la crisis climática y transitando hacia lo que debe ser un país, dos países con economías descarbonizadas. Es una integración real, así comenzó la Unión Europea, integrando carbón. Ahora ellos tienen que integrar energías limpias, nosotros ya podemos comenzar por allí.
Esta fue la principal conclusión, o al menos la que más resonancia ha dejado, del cuarto encuentro entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro en Caracas. En una visita de unas pocas horas del presidente colombiano a Venezuela, se dejó sobre la mesa la idea que ha causado un revuelo a nivel interno. La idea es que ambos países logren una integración energética en la que Colombia se vuelva socio a través de Ecopetrol de PDVSA. Exploten yacimientos de petróleo y gas en Venezuela para garantizar bajos costos, según el mandatario colombiano. Esta propuesta ha dejado interrogantes sobre el futuro de la política energética y si hay un doble discurso del presidente y los efectos que tenga sobre la petrolera colombiana Ecopetrol. La propuesta abre de nuevo la discusión sobre una idea que lanzó al inicio del gobierno la exministra Irene Vélez sobre la posibilidad de importar gas desde Venezuela. Esa declaración criticada, pues Colombia cumpliría el potencial de exploración y explotación, tanto de gas como de petróleo, sobre todo cuando, según las autoridades del gobierno, las reservas no superan más de 7 años. Por otro lado está el relacionamiento de PDVSA, la estatal petrolera venezolana, que ha estado envuelta en escándalos de corrupción, además de estar incluida en la lista Clinton, donde están las organizaciones señaladas de lavado de activos por parte de Estados Unidos. Actualmente Colombia produce cerca de 780 mil barriles diarios de petróleo, mientras que en Venezuela se producen unos 750 mil, en un país en el que hace poco más de 25 años se llegó a producir 3.2 millones de barriles al día y que cuenta con una de las reservas probadas de petróleo más grandes según la OPEP. A mí me gustaría una mirada sobre esto que han escuchado ustedes por parte del presidente. Hoy hemos escuchado economistas de todas las vertientes posibles planteando que PDVSA no es competitiva en este momento, que además tiene problemas de corrupción, que no se entiende muy bien las razones por las cuales el presidente de la República considera que puede haber una alianza Ecopetrol-PDVSA. Thierry.
Gracias, Diana. Hacer negocios siempre es bueno, Y hacer negocios internacionales puede ser incluso mejor. Y hacer negocios que beneficien al país, pues, extraordinario. Pero de las primeras cosas que uno aprende en el mundo de los negocios, y todos los que aquí alguna vez hayamos hecho algún negocio con socios, es que es muy importante y muy crítico saber escoger los socios en los que uno va a participar en un negocio. Entonces aquí hay una primera aproximación a este tema que yo la veo desde ese punto de vista, llamémoslo así, de la calidad del socio. Y aquí estamos hablando de PDVSA, una empresa que fue muy prestigiosa, muy importante, muy destacada en los 90, pero que luego de la era de Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI y hoy en día Maduro, se convirtió en una de las empresas estatales más desprestigiadas del mundo, una empresa a la que se le explotan las refinerías, y no por accidente, sino por falta de mantenimiento y probablemente por corrupción en los manejos, como pasó en Amuay en el 2012, donde creo que hubo 42 muertos, una empresa que está en lista Clinton, etcétera. Entonces, nada en contra de que las empresas estatales, privadas o estatales, no importa, colombianas, participen en sociedades con empresas internacionales. Por el contrario, eso siempre es muy interesante. Pero la escogencia del socio en este momento despierta muchas dudas y muchas preguntas, y la principal que uno se hace es si esta escogencia del socio se está haciendo más por razones ideológicas o por razones de afinidad política que por razones netamente de la calidad del socio y de la posibilidad de que ese socio le aporte algo al negocio. Ese sería mi principal pregunta, no diré objeción, porque digamos son cosas que se pueden resolver, pero no se han resuelto en este momento acerca de este tema. La segunda es que también noto cierta incoherencia sobre la política ambiental del presidente Petro. Hace nada nos estaban diciendo que de lo que se trataba era de dejar de explorar, y ahora de repente pues explorar está bien, siempre y cuando se haga en otro país y no acá. Y la digamos, una de las características particulares del problema del cambio climático es que no importa dónde se emitan o dónde se exploren los hidrocarburos, eso da exactamente igual para efectos del cambio climático. Entonces, si el presidente, como nos ha dicho tantas veces, una de sus principales preocupaciones es la cuestión climática, pues esto también delata cierta incoherencia. Pero yo me centro más en el problema de la calidad societaria que se está evidenciando aquí. No es un socio, digamos, que nos inspire confianza en este momento. Se podría surtir esa preocupación eventualmente, pero ahora mismo yo no veo que sea así.
Cecilia, ¿tiene sentido invertir afuera e ir a buscar petróleo y gas en Venezuela cuando internamente tenemos el potencial de hacerlo nosotros aquí, aprovechando a Ecopetrol? O sea, ¿tiene sentido de alguna manera el anuncio de utilizar el potencial eólico y solar de La Guajira para exportar energía a Venezuela con los problemas de suministro y acceso en la costa Caribe? O sea, ¿cómo entiende usted el anuncio del presidente?
Bueno, yo coincido con Thierry en lo que ha dicho, pero a eso quisiera agregar lo siguiente. En general, sobre mi percepción de lo que el presidente dijo y lo que hemos leído de las reacciones, yo creo que Saúl Catán dio en el clavo, presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, y dijo: eso es solo una idea. Porque es que el presidente Petro a veces lanza estas ideas que estremecen, pero mientras esas ideas no se concreten, no hay nada que hacer. Esto necesita un análisis muy de fondo dentro de la para responder a la pregunta que usted plantea, Diana. Es imposible pensar que así. Yo volví a leer antes de entrar al programa las declaraciones del presidente y las contrasté con lo que dice el presidente de la Junta de Ecopetrol. El presidente de la Junta de Ecopetrol dice: solo una idea. Y cuando uno mira lo que el presidente dijo, pareciera que él da casi que por hecho. ¿En dónde está la evaluación de esto? Además de todo este problema de lo que es PDVSA, de lo que han sido las relaciones entre Colombia y Venezuela, en términos, y ya quiero hablar aquí en términos económicos, ¿cómo ha sido el pago de servicios? ¿Dónde se va a invertir? ¿Cómo así? Como decía Thierry, porque aquí es malo explorar y resulta que en Venezuela no, de acuerdo. Y además de eso, ¿qué nos garantiza los costos? ¿Qué nos señala los verdaderos costos y los beneficios? Mire el lío con Estados Unidos. Nosotros, al fin, ¿cuál es la relación? Esto nos traería una cantidad de problemas. ¿Y dónde están las cifras? Es decir, es cierto, Venezuela tiene mucho más reservas que nosotros, pero miren la situación de Venezuela. Es que pasar de las cifras de explotación a lo que tienen, a lo que tienen hoy de producción, inclusive teniendo Colombia un poco más, siendo Colombia un país con unas reservas muy inferiores a las que tiene Venezuela, muestran un tema de ineficiencia muy grande. Entonces, yo creo que nos estamos desgastando en una discusión que está cruda. Lo que hay que pedirle al presidente es cumplérsela, ponga un equipo y muéstranos las cifras. Pero esto sin cifras, simplemente soltando globos en un tema tan complejo, porque leyendo al exministro Echeverri, que fue además presidente de Ecopetrol, queda uno muy preocupado de lo que él menciona que está pasando en Ecopetrol. O sea, es la empresa estrella de este país. Se están sacando las personas más competentes, se puede entregar esto a personas que no tengan la experiencia ni el expertise. O sea, se están moviendo demasiadas cosas, Diana. En síntesis, yo creo que para que no perdamos un poco el norte, aquí esto es una idea suelta que le falta muchísimo análisis para poder siquiera empezar a discutirlo en serio.
Carlos, Sandra, ¿cuál de los dos?
No, quisiera yo, Diana, añadir solamente un par de como ejes de análisis a este asunto, porque creo que, digamos, esto también se tiene que leer en el contexto del proceso de normalización de las relaciones bilaterales entre los dos países y el intento que ha tenido el presidente de consolidar formas de integración en la región lideradas por él mismo. En ese escenario, yo creo que hay varias cosas que es importante tener en cuenta. Yo estoy, digamos, he estado preocupada por el balance que uno puede tener de ese proceso de normalización de las relaciones entre los dos países, porque la impresión que tengo es que ideas o planes concretos en ese proceso de normalización, Venezuela está sacando muchos más dividendos de los que estamos sacando nosotros. Y la normalización y los vínculos bilaterales funcionan sobre la base de la reciprocidad. De la reanudación de las relaciones dependía que existiese un papel constructivo de Venezuela en las negociaciones con el ELN. Dependía que se restablecieran vínculos de carácter comercial entre los dos países, que se han restablecido muy lentamente. Dependía que pasaran muchas cosas, y lo que uno nota con el paso de las declaraciones y de las tres reuniones bilaterales que han tenido lugar entre los dos presidentes es que, digamos, el balance sigue siendo, incluso aunque sean solamente ideas, cosa que comparto con Cecilia, sigue siendo un balance mucho más en favor de Venezuela. Para retomar el tema de Estados Unidos, diría que en el caso particular del negocio que se está planteando, porque hay que verlo también como un negocio, creo que tengo dos preocupaciones adicionales. Una es que PDVSA, pues está en la lista Clinton. A pesar de que el gobierno estadounidense ha tomado la decisión de levantar las sanciones ese levantamiento de las sanciones está sujeto hasta abril al comportamiento en materia de reanudación del juego democrático con el que se compromete al gobierno venezolano, creo que eso genera un escenario de incertidumbre grande. ¿Quiere Colombia? Creo que no puede, de hecho, si eventualmente se reanudan esas sanciones, establecer una relación comercial con una empresa que está en esa lista. Parte de lo que ha sucedido es que Estados Unidos, lo vimos la semana pasada con las declaraciones que hizo Juan González, no está contento con el compromiso del gobierno venezolano con vista al próximo juego democrático. El haber vetado a María Corina Machado y el haber cerrado un poco el espacio del juego democrático llevó al mismo Juan González a hacer el anuncio de que si no notaban un compromiso del gobierno venezolano con ese proceso de transición hacia la democracia, podrían incluso levantar la suerte de paréntesis que le tienen puesto a las sanciones en cualquier momento. Entonces, no sé si sea una buena idea, con un margen de incertidumbre hacia el futuro tan grande, pensar en un proceso de esta naturaleza. Y terminaría simplemente por decir que, digamos, parte del juego aquí es tratar de conciliar, y creo que las declaraciones del presidente van en esa dirección, tratar de conciliar dos cosas que están en abierta tensión y que creo que generan las críticas que hemos escuchado a lo largo de todo el día después del presidente haber hecho esta propuesta, y es, digamos, el compromiso con los principios de conservación del medio ambiente en contra del cambio climático y demás, y la naturaleza de este negocio. por muchos malabares retóricos que uno le quiera poner a esto, ahí sigue habiendo una tensión. El petróleo, explótese donde se explote, produce calentamiento global, digamos. No hace ninguna diferencia que ocurra aquí o que ocurra allá. El ministro hoy estaba diciendo, bueno, sí, pero es que hacerlo allá sale más barato. Entonces, dejemos claro que lo que estamos buscando es un negocio barato y que eso nos va a poner en un escenario de posponer el compromiso con la cuestión del cambio climático. Termino simplemente diciendo una cosa, no está claro en materia de rentabilidad que este negocio sea mejor que otras formas de inversión que puede encontrar Ecopetrol. Lo que va a poner Ecopetrol acá, digámoslo claro, es plata, ¿sí? Y con todo lo que hemos dicho, hay que hacerse la pregunta de si esta inversión es la mejor inversión, es la más segura, es la más rentable y la menos riesgosa que puede estar haciendo la compañía en este momento.
Carlos Carrillo.
Bueno, pues creo que seré yo el que defienda hoy los intereses del gobierno y la postura del oficialismo. Bueno, en este gobierno me tocó ser oficialista, creo que en el próximo no lo seré. Yo creo que esto es una gran noticia y yo quiero empezar por lo que decía Terry. Y es, hace una insinuación Terry diciendo que, claro, maravillosos los negocios internacionales y que qué bueno es el capitalismo y que qué buenos los negocios, pero que si aquí sugiere no hay algo ideológico detrás de esta relación entre Venezuela y el castrochavismo, y bueno, no dice castrochavismo, pero un poco es esa la idea, que es una cosa ideológica. Ideológico fue lo que hizo Iván Duque al romper las relaciones con un país con el que tenemos 2.200 kilómetros de frontera, donde hay millones de colombianos viviendo en Venezuela, millones de colombianos que comparten la nacionalidad venezolana y una nación hermana con la que compartimos no solamente los colores de la bandera, sino una historia común.
Pero a ver, doctor eso Carrillo, ¿se puede pronunciar sobre el tema de PVDSA? Porque, pero digamos,
es que para
acá...
Diana, si me permite,
sí, 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 lo que
si
pasa es que usted va... Porque pues, el restablecimiento pero, de las relaciones, no, la normalización es que, se dio.
Pues, bueno, yo entiendo, Diana, que a usted le puede molestar que yo dé contexto, pero es que sin el contexto es muy difícil. Porque es que aquí se está sugiriendo que esto es un asunto ideológico, esto es un asunto de negocios, y a mí me parece extraordinario. Me parece extraordinario. O sea, yo creo que más de una petrolera, privada o pública en el mundo, estaría babeando por empezar a hacer negocios con el país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. El drama de Venezuela, pues, surge justamente de su riqueza petrolera. Los Estados Unidos han empezado guerras, han destruido países para sacar el petróleo de ahí. Entonces, aquí estamos hablando de un negocio que es de proporciones globales, en el que hoy Ecopetrol tiene una oportunidad de oro para entrar a competir. Y es muy... Yo no estoy de acuerdo con plantearlo en ese falso dilema de es que Petro dice que es mala la explotación aquí, pero sí le parece bien al otro lado de la frontera. Estamos desconociendo el anuncio mismo. Yo coincido, doctora Cecilia, en que sí, esto efectivamente hoy es una idea. Y que vamos a ver la capacidad que tiene el gobierno de echar esto adelante y de concretarlo en una alianza estratégica concreta entre PDVSA y Ecopetrol. Pero es una gran idea y eso hay que reconocérselo. Lo que pasa es que si esto lo hubiera dicho cualquier otro presidente, pues la gente estaría diciendo qué maravilla. Pero es que si Petro dice A, es mal. Si Petro dice B, también es mal. Y si dice C, es aún peor. Aquí hay una persecución de unos sectores del establecimiento colombiano en contra de cualquier decisión o de cualquier propuesta que tome el presidente. Pero, insisto, es un falso dilema, porque estamos desconociendo el propósito de la integración energética más allá de la importación de gas. Que hoy importamos gas, y sí, si se puede importar, hoy estamos importando, eso es una realidad. Y estamos importando además para generar energía eléctrica. ¿Qué pasa si mientras hacemos esa transición energética que debe ser responsable? Y yo le digo una cosa, Diana, yo nunca he estado de acuerdo con los anuncios que hizo este gobierno al principio acerca de una transición energética pues que parecía brusca. Pero ahora vemos que el nuevo ministro está enderezando el camino y que habla de una transición mucho más responsable, mucho más serena, y entonces, pues...
Doctor Carrillo, yo le preguntaría, ¿usted se haría socio de una empresa que está quebrada, investigada por corrupción, y con una reducida capacidad técnica para la pretensión del presidente, que es la explotación de gas y petróleo?
Pues es que Venezuela es hoy el mercado soñado, no solamente para esto, sino para todo. Vea, Venezuela es un mercado natural para Colombia. Yo creo que aquí todos han comido Cocosete, ¿cierto? Y todos han tomado Maltín Polar. Lo mismo pasa al otro lado de la frontera. Todos han comido Chocorramos. Es un mercado natural para los productos colombianos. Y se lo dice pues alguien bastante mamerto. Yo no voy a salir a decir qué maravilla salir a expandir los mercados del capitalismo, pero el que lo quiera hacer no tiene un mejor espacio que Venezuela.
Pero con una empresa quebrada, es que Venezuela incumplió la interconexión, del gasoducto. O sea, porque a mí, digamos, a usted le puede parecer una buena idea, me imagino que por los recursos...
es extraordinaria.
Pregúntale a los empresarios que no les han pagado.
Yo entrevisté hoy. Pregúntale a los empresarios
que no les han pagado si es buen mercado para los productos colombianos.
Hoy entrevistamos a una persona que trabajó en PDVSA durante mucho tiempo, que adora la empresa, y decía, o sea, a nadie, de ninguna orilla ideológica se le ocurre que puede ser un buen socio PDVSA para Colombia. Que nosotros lo podemos hacer aquí, que tenemos los pozos aquí.
Entonces, ¿por qué hay compañías norteamericanas que están empezando a invertir en Venezuela otra vez? O sea, este levantamiento de las sanciones o el anuncio del levantamiento de las sanciones no es por cualquier cosa. Es porque estamos en una situación geopolítica muy, pero muy complicada también con Medio Oriente. Y Estados Unidos ha necesitado siempre ese petróleo venezolano. Por eso saboteó el gobierno de Hugo Chávez hasta que finalmente lo acorraló. Y esta pelea entre la oposición y el chavismo no es una pelea simplemente interna. Es una pelea propiciada también por los intereses de los Estados Unidos. Y aún así, a pesar de la lista Clinton, hay empresas norteamericanas interesadas en el petróleo venezolano. ¿Por qué no puede estar?
Pero no van a hacer negocios con PDVSA. Diana, es que yo creo que hay un par de cosas que es importante resaltar. Primero, en términos de cómo se da la discusión, yo no entiendo muy bien cuál es la dinámica cuando sueltan una idea y entonces se discute la idea, y si uno no está de acuerdo, entonces termina siendo persecución al gobierno. Sí, a mí me parece que eso no es ninguna forma de hacer una discusión. Entonces, no suelten las ideas, hagan las cosas y no pregunten, pero sueltan una idea para generar debate público. Cuando hay debate público, porque obviamente tiene que haber gente a la que le gusta la idea y gente a la que no le gusta, entonces a los que no nos gusta la idea terminamos siendo unas personas que están persiguiendo al gobierno. Así no se puede hacer una discusión pública. La otra cosa que quisiera decir, solamente para añadir un asunto, el negocio de Estados Unidos en este momento es con las empresas estadounidenses. El levantamiento de las sanciones es para que las empresas estadounidenses vayan a explotar las reservas petroleras venezolanas, no para hacer negocios con PDVSA. Las empresas estadounidenses no pueden hacer negocios con PDVSA porque PDVSA está metida en un problema gravísimo y está en la lista de activos. Se levanta la cosa parcialmente si hay un compromiso de transición hacia la democracia, pero digamos, detrás de lo que están es de las reservas, no del negocio particular con PDVSA.
Cecilia, espéreme, Carlos, Cecilia pidió la palabra.
Sí, mira, Carlos, la única manera en que uno puede tomar unas decisiones objetivas es con información. La idea puede ser fantástica, a algunos le puede parecer fantástica. Yo creo realmente que fue un error romper relaciones con Venezuela. Yo comparto que Venezuela le dio un oxígeno en su momento a la economía colombiana impresionante, entre otras la industria automotriz. Claro que son mercados que se complementan. A mí me tocó como ministra ver cómo los flujos iban de un lado para otro de productos agropecuarios. Son mercados que se pueden complementar. Todo eso es cierto. La otra cosa importante que hay que tener en cuenta es que Ecopetrol es la gran empresa del país. Es que el petróleo para nosotros, así tengamos la décima parte, la centésima parte de las reservas que quisiéramos tener, la verdad es que nuestras exportaciones dependen fundamentalmente de esto. Entonces, aquí no estamos hablando de cosas chiquitas, estamos hablando de temas trascendentales para la economía del país. ¿Cómo podemos hacer tomar una decisión si no hay información? Y si hay posiciones contradictorias entre los distintos miembros del gobierno. A mí lo del presidente de Ecopetrol me pareció que era lo más sensato. Esto es un llamado al presidente. Esto no, como Sandra, tú tienes toda la razón. Y tienes, nosotros no estamos oponiendo a nada. Nosotros estamos pidiendo que esto se haga como toca. Que el presidente tenga el mensaje claro que si él quiere concretar esta idea, nos tiene que dar la información, tiene que permitir que la discusión, que evaluemos costos y beneficios, porque hay riesgos, tenemos pruebas de gente que ha hecho negocios con Venezuela y nunca le pagaron. Tenemos pruebas de muchos conflictos internos que pueden agravarse, inclusive en el tema de la paz, que pueden traer mucho ruido a todos estos negocios. Entonces, información. Lo único que queremos es ser lógicos en el análisis. Y esto no es ni oposición ni nada. Es una posición absolutamente racional.
Thierry.
No, yo solo quiero señalar, Sandra, que yo creo que el concejal Carrillo me ha dado la razón cuando dice que él dice que me equivoco al interpretar esto en clave ideológica, pero él dice que muchas empresas del mundo están babeando por hacer negocios con PDVSA, pero entonces ¿por qué PDVSA lo va a hacer con Colombia? Si tiene tantos empresas pues mundiales cortejándola, supongo que es por afinidad política, justamente.
Ecopetrol es una gran empresa, un orgullo.
Claro que es una gran empresa, por eso estamos preocupados de que se asocie con una empresa tan desprestigiada y corrupta.
Bueno, yo solamente quisiera decir una cosa, Diana, y es ojalá los norteamericanos tuvieran el mismo rasero para hacer negocios y para meter gente en países en listas cuando se respete la democracia con sus socios en el Medio Oriente, como Arabia Saudita, como los Emires y demás, que están bien lejos de ser democráticos.
Pues sí, sí necesitamos mayor información y ojalá claridades sobre las razones por las cuales la exploración y explotación de gas garantizada no se puede hacer en Colombia, o por lo menos no hay todavía unos lineamientos sobre ese tema. Y ante esta posible alianza entre Colombia y Venezuela en el sector minero energético se suman otros ingredientes en las últimas semanas. El tema de la flexibilización de la regla fiscal, el control al mercado cambiario, tasas de interés, desaceleración de la economía, decisiones en la Corte que ejercen presión sobre el presupuesto y las ya conocidas diferencias entre el gobierno y los empresarios. Pues mañana se llevará a cabo una reunión en Cartagena, liderada por el gobierno, con la participación de al menos 10 grandes industriales. El encuentro entre ambos sectores será para hablar de la coyuntura, especialmente de reforma a la salud, del panorama económico. Héctor Riveros escribía en La Silla Vacía una columna en la que planteaba que a un año después el presidente se da cuenta que no es capaz de vencer el establecimiento. Llama a un acuerdo, pero dice que ese acercamiento entre las fuerzas debe darse, pero no con las personas que están citadas mañana, sino con actores y organizaciones totalmente distintas. ¿Qué tipo de actores o figuras y organizaciones podrían protagonizar ese acercamiento? Es una de las preguntas. Pero antes quiero preguntarles a ustedes cómo se acercan al llamado que el presidente le hace a el Grupo Santo Domingo, al Grupo Sarmiento, a tantos grupos poderosos del país. ¿Por qué hacer ese llamado? ¿Qué expectativas les produce a ustedes ese encuentro? Carlos, Cecilia, ¿quién?
Bueno, si quieren empiezo yo, no, muy, muy concreto, yo lo celebro. Pues digamos que el presidente, y esto es una muestra de todos los mitos que se tejen alrededor de Gustavo Petro, pues la doctora Cecilia, que hizo parte además del gabinete y que conoce al presidente, yo con el presidente he hablado dos veces en mi vida y no me tiene en line, entonces pues no hay ningún canal de comunicación, no somos amigos, pero el presidente no es ni marxista, ni comunista, ni siquiera socialista. El presidente es un liberal reformista y los liberales pues acogen en su seno a los grandes cacaos. Así funciona el liberalismo y así funciona la socialdemocracia. Entonces yo sí creo que esto envía un mensaje que va en contravía de esa caricatura que ha creado la oposición, de que el presidente pues es básicamente pues todo lo que ya sabemos. No voy a repetir aquí los diferentes improperios de la oposición al presidente. Entonces yo creo que esto abre una posibilidad de un debate sano con esos sectores económicos que generan riqueza, que además yo, por ejemplo, estoy muy de acuerdo con que esa riqueza sea generada por empresas locales mucho más que por empresas transnacionales. Entonces, pues si esto puede ayudar a que mejore el entendimiento entre el señor presidente y muchos otros sectores, pues yo lo celebro. No entiendo por qué algunos lo critican con tanta saña como el señor Francisco Santos, pues a quien le pareció un despropósito y que dice que se van a reunir a puerta cerrada y no sé qué. Yo no he visto, y ojalá me la presenten entonces, la primera reunión de los expresidentes, pues de Santos, de Uribe, de Duque, con los cacaos. Eso no lo transmiten por streaming. Si van a hacer un TikTok Live, pues que me avisen para verlo.
Cecilia.
Varias cosas. Yo creo que esto hay que ponerlo. Primero, no es el primer presidente que lo hace. Y yo, cuando vi esta reunión, que yo no tengo en este momento ninguna comunicación con el presidente, o sea, él me votó y me votó, y bien ida, digamos. Así que yo no tengo ninguna conexión con él ahora, pero yo trabajé muy motivada, yo fui de las que creí que este proyecto podía tener la inclusión de muchos sectores. Bueno, pero cuando vi esto, Diana y colegas, me acordé de algo que yo lo dije en un consejo de ministros. Yo le dije al presidente en alguna ocasión, le dije, mire lo que le pasó al presidente Samper, cuando se tenía todos los, porque yo fui ministra en el gobierno Samper, fue lo que fue la única que duró los 4 años, o una de las pocas, porque creí que tenía que apoyar en ese momento. Entonces, le recordé que en un momento en que tenía el país en contra, él invitó a los cacaos. Y yo estuve en esa reunión de los cacaos, y los cacaos en ese momento expresaron un poco algo que estaba muy por encima de la actitud de los gremios, en donde vieron el costo para el país en ese momento de que el presidente se cayera, claramente. Y yo se lo comenté al presidente, no me acuerdo en qué contexto, porque todavía en esos 8 meses en que yo estuve no había indicios de separación, pero nada de lo que está pasando. Entonces, primero, no es el primer presidente que hace eso. Y quiero decir que en ese momento yo sentí que los cacaos dieron un oxígeno que impidió que el país hubiera entrado en una situación que me imagino pudo ser peor. Pero esto traído al momento actual, yo he visto una cosa que me tiene muy sorprendida, que no pasó en los 8 meses en que yo estuve. No hay reunión gremial donde el presidente vaya. El presidente cortó y ministro. Estuve en el último de competitividad, que fui invitada muy amablemente por su presidenta, y allí estaba Laura Sarabia. No había otro, no había un ministro. Por más líder que le quieran dar a Laura, ella no es ministro, y no es ministro de esas carteras que tienen que ver con la competitividad, y esto se ha repetido. Entonces, esto se da en un contexto donde claramente el gobierno se ha separado de las discusiones gremiales, que digan lo que digan, que sea lo que sea, y se discute lo que hace el sector privado, que es un actor importante en la economía y que tiene que jugar un papel, obviamente, ojalá fuera mucho más cordial de lo que existe. Por otro lado, estuvo la declaración del presidente Landi, que a mí me parecía, viendo las estadísticas, que se habían demorado, porque sí era importante que el gobierno tuviera claro que teníamos una situación económica difícil. Entonces, en un momento en que se presenta un aislamiento del gobierno con los gremios, que la situación económica es muy compleja, yo tengo la esperanza de que estos dueños de capital jueguen un papel importante en que le hagan caer en cuenta al gobierno que esta ruptura entre lo privado, lo público, eso no le hace bien a nadie, ¿sí? Y tras no lo hace bien, que las expectativas, que son una variable clave en economía, que es la variable que determina claramente en una proporción muy alta si se hace una inversión, están jugando en contra del crecimiento, que no le hace bien ni al gobierno ni al país. Entonces, yo espero que aquí no se dé como para acentuar la ruptura con los gremios, me preocupa eso, sino que sea un canal de comunicación, pero que al mismo tiempo los grandes dueños del capital, que tienen una visión mucho más internacional que probablemente que muchas otras personas dentro del mismo gobierno y en el país, le hagan caer en cuenta al presidente que estas rupturas que la estamos viendo cada vez mayores entre lo que el gobierno considera que es lo prioritario, que es valioso, como la economía popular, pero no puede romper con la economía formal, digamos, y lo mismo pasa con la agricultura. Perfecto a los campesinos, pues usted no puede romper y aislarse totalmente de Cecilia, la agricultura moderna.
Yo me pregunto,
me parece que sería bueno.
¿Qué lectura tiene el presidente cuando cita al expresidente Álvaro Uribe y a los llamados cacaos a una reunión? Y voy a un párrafo de Héctor Riveros que me parece muy interesante. Dice, Petro cree sinceramente que el fuera Petro, que se oyó en el estadio de Barranquilla hace unos días, fue un acto organizado por el uribismo, dirá la derecha, y que quizás si consigue disminuir la tensión con el expresidente, ya no habrá mandaderos que expresen su opinión sobre la gestión del gobierno. El mismo error de Duque, que está convencido de que la izquierda orquestó el estallido social, cree de verdad que la gente estaba contenta con su gobierno y que Petro, con la ayuda de Maduro, compró algunas decenas de miles para salir a manifestarse. Me parece de fondo el planteamiento, porque lo que nos estaría diciendo entonces el presidente es que la oposición en Colombia es Álvaro Uribe y los 4 cacaos con los que se va a reunir, y que hay una ciudadanía conforme con su gobierno.
Yo no creo, Diana, yo creo que las últimas cifras, bueno, a mí me tiene preocupada, inclusive la gente que había sido siempre leal al presidente bajó del 30 y pico%, 36 al 20 y pico. O sea, yo creo que el presidente tiene que ser consciente que, quieran o no, aquí hay una insatisfacción y él tiene que buscar caminos de acercamiento. O sea, yo no creo que eso lo pueda ubicar en persona.
¿Y ese camino de mañana a dónde lo puede llevar? Pregunto, pues Sandra, yo creo que... Terry, Carlos.
No, ¿ves? No me deja terminar lo que
termina, quería decir. Termina, Cecilia, sí, por favor.
No, mira, yo tengo la esperanza por mi experiencia que los cacaos pueden ponerse por encima de estas peleas mezquinas que tiene el país y que pongan el país en su sitio y que el presidente entienda que ahí va a tener una gente que no es que va a defender su bolsillo, son gente súper rica que van a defender el país y que el presidente los escuche. Esa es mi esperanza.
Entonces, permíteme, Diana, yo quiero introducir un par de aspectos adicionales que no se han mencionado. Primero que todo, el presidente tiene derecho a reunirse con quien sea, y en una democracia eso siempre tiene que ser celebrado, y me parece buenísimo que se reúna con los cacaos, como los llamamos, etcétera. Y ellos también, si tienen interlocución con el presidente, pues qué bien que hablen, y todo lo que sea discusión, debate y conversación está bien. Y aquí no se trata de criticar, pues, todo lo que hace el presidente, como con cierta paranoia dijo el concejal Carlos, y estimado Carlos, para que veas que los capitalistas también nos interesa la democracia, a mí me preocupa esa reunión con los cacaos, pero no porque yo tenga nada en contra de que el presidente se reúna con quien quiera hablar, sino porque hay muchísimos empresarios en el país, el 90% de los empresarios en el país son pymes. No estamos representados por los cacaos. Perdonen que me incluya, pero es que hago parte de ese grupo. Dueños de pymes, no estamos representados por los cacaos. A veces estamos representados por algunos gremios, y entonces sí preocupa y no me parece positivo que en esa reunión se haya dicho explícitamente que no pueden ir representantes de los gremios, como que ¿por qué? Ahora bien, de nuevo, yo no veo que esa reunión tenga nada de malo, simplemente espero, como empresario del sector PYME y como ciudadano, que los cacaos se comporten con una palabra que a veces suena casi ridícula en estos tiempos, pero que a mí me parece importante, que se comporten con patriotismo. Porque aquí por fuera de esta reunión están los gremios y por fuera de esta reunión está el Congreso. Entonces también siente uno que lo que está haciendo el presidente es buscando un atajo para lograr una cosa que él se ha vuelto a poner sobre la mesa, el término acuerdo nacional, pero resulta que los cacaos no son toda la nación. El acuerdo nacional pasa por estos grupos de representación, tanto gremial como político, que existen, que están constituidos, con los cuales el gobierno actual ha tenido una difícil negociación, una difícil interlocución. Y lo que no queremos, ni los empresarios, ni los ciudadanos, es que este tipo de reuniones se utilicen para acordar atajos que no están pasando por las instancias democráticas apropiadas. Pero dicho todo lo anterior, por supuesto que me parece positivo que se reúnan y que ojalá puedan llegar a acuerdos positivos para el país. Simplemente ojalá, me preocupa que está no el 99.9% del país por fuera de esa reunión.
Que ese acuerdo con élites para quien quiere cambiar el modelo, dejando por fuera a esa otra población que representa.
Además, muy curioso que un presidente que se hace elegir...
Espéreme, Sandra, sí.
En un presidente que se hace elegir con un discurso antiestablecimiento, antiélites, tanto de la política tradicional como económicas, vaya a resolver sus problemas de gobernabilidad en una reunión con los cacaos. Pero espero que no se trate de eso. Como digo, yo sí tengo mucha fe de que esa reunión va a ser asumida con mucho patriotismo por parte de esas élites económicas.
Sandra, voy a hacer una pausa y vuelvo con usted enseguida.
En Caracol Radio, hora 20.
Son las 8:34, regresamos con Sandra Borda, Thierry Weiss, Carlos Carrillo y Cecilia López, hablando del encuentro que se espera mañana con un grupo de grandes industriales en los que no está el grueso del empresariado representado en MIPYMES, 90% del país, y gremios de comunicación y gremios de la producción, y tratar de entender un poco cuál es esa mirada que el presidente tiene, qué está buscando cuando habla de un acuerdo nacional y hay una reunión con los que se llaman cacao. Sandra Borda.
No, Diana, yo creo que aquí me voy a separar un poco de las opiniones anteriores, porque este sí que siento que es un tema de esos clásicos en los que Petro con cara pierde y con sello también, porque aquí básicamente se reúne con los cacaos y entonces le saltan a la yugular porque se está reuniendo con la élite del país y no con la gente que lo eligió. Y si no se reúne con ellos, entonces lo criticamos también porque no se está reuniendo con fuerzas que no están necesariamente en su lado o en su esquina ideológica o en su esquina de su constituency o de sus bases. Entonces creo que aquí le resulta muy difícil ganar. Yo particularmente creo que eso es una buena noticia. Yo creo que teniendo en cuenta que los antecedentes y la tendencia de este gobierno ha sido la de tener una dificultad enorme de hablar con contradictores y de hablar con, bueno, distintos al uribismo, y de hablar con sectores con los que no se sienten en la misma página, yo sí siento que es una muy buena noticia que le esté apuntando a una reunión de esta naturaleza donde nadie va a tener el incentivo de decirle cosas que le endulcen el oído. Fíjese que tanto trabajo le costará que después de las elecciones locales no ha podido tener una reunión sino con los gobernadores que siente que son los gobernadores de su esquina ideológica y de su esquina partidista. No ha podido hacer una convocatoria amplia a todos los sectores porque le cuesta esa conversación. Eso creo que es una conclusión a la que ya podemos llegar después de un año de gobierno. Entonces, que esté empezando una conversación que le cuesta y que es una conversación difícil con ese sector particular, yo creo que es un punto de entrada que de pronto lo va a llevar a tener otras conversaciones difíciles más adelante. Ahora, estaba leyendo
con esa otra oposición, porque digamos que muchas de las críticas es: presidente, no nos diga que la oposición es Álvaro Uribe, cuando hay un sector opositor muy nuevo y muy específico, incluso al interior de sus propias bancadas, las que inicialmente hicieron coalición, con las que no tiene una interlocución.
Sí, pero bueno, pero esa es una estrategia política tremendamente hábil, porque lo que está haciendo el gobierno y que ha hecho desde el comienzo es privilegiar al uribismo como interlocutor opositor, porque sabe que la conversación con ellos es una conversación mucho más fácil que con todas las otras fuerzas que también se están oponiendo al gobierno y que no están sentadas en esa oposición medio fácil y, perdón, pero también un poquito ramplona en la que está sentada el uribismo. Entonces, la otra oposición es la oposición dura, es la oposición de las ideas, es la oposición técnica, es la oposición, claro, que se debate con argumentos. A esa todavía no le para bolas. Él está enganchado tratando de privilegiar a ese interlocutor simple y sencillamente porque la conversación es mucho más fácil con esa esquina de las cosas. Esperemos que vaya avanzando a tener una conversación distinta con otros sectores. Insisto, mi optimismo acá es: si está empezando por ahí, de pronto está abriendo una puerta en donde va a tener esos diálogos en el futuro. Esperemos que así sea.
Carlos, ¿quería decir algo?
Sí, yo solamente quiero decir una última cosa sobre esto para terminar. Pues primero es que yo sí creo que al gobierno de Samper lo salvaron los cacaos. O sea, aquí yo creo que si alguna experiencia dejó ese gobierno es que hay unos sectores en Colombia que son sumamente aventureros. Aquí, y eso es algo que el país algún día ojalá llegue a saber. ¿Qué fue lo que pasó durante el gobierno Samper? ¿Qué tan cerca estuvo el golpe de Estado durante el gobierno Samper? ¿Quiénes fueron los conspiretas en el gobierno Samper? ¿Quiénes fueron los sectores que estuvieron dispuestos aquí a acabar con la democracia simplemente porque no les gustaba el presidente? Entonces, eso...
Desde ahí a que solamente porque no le gustara el presidente o porque el presidente había cometido unos delitos realmente muy pues complicados de llamar gusto.
Y entonces, pues, si había algo contra el presidente, pues había unas instancias que finalmente lo absolvieron. Entonces, es como nos parece que esto es súper institucional y que aquí, pues, son conspiraciones y demás. Pero si es esa comisión de acusaciones la que absuelve al presidente, entonces todo se vale. Lo que pasó con el gobierno Samper fue muy grave. Y yo espero que no se repita. Y espero que estos sectores empresariales pongan por encima sus intereses económicos antes que la politiquería. Yo siento que hay algunos actores aquí gremiales, el señor Bruce McMaster y otros, que están actuando en una clave que es muy política y que incluso podrían estar poniendo los intereses de los gremios que representan bajo sus intereses políticos. Entonces, ojalá aquí, y fíjese usted, ojalá por el bien de la estabilidad de este país, ese patriotismo del que hablaba Terry prime, y eso pues implica dejar que el presidente gobierne, que termine y que no haya ningún asalto a la democracia o un golpe blando o alguna cosa por el estilo, que sería pésimo para todos.
Me gustaría pasar en los últimos minutos que tenemos en el programa Argentina, donde la elección de Javier Milei pues es un hecho. Resultó electo el ultraderechista con 14.4 millones de votos, es decir, poco más del 55%. En un país donde la situación era muy compleja, porque su la otra opción era Sergio Massa, que había obviamente tenía al país como ministro de Economía con una inflación cercana al 142%. El reto de Milei ahora estará en lograr materializar esas propuestas de las que habla: eliminar ministerios, dolarizar la economía, acabar con el Banco Central, acabar con los derechos en general, lo que tiene que ver con aborto y muchísimos otros, incluso liberar algunos temas que tienen que ver con la consecución de órganos. Por ahora, y con solo 3 semanas para la transición, Milei ha planteado que todo lo que pueda estar en manos del sector privado va a estar en manos del sector privado. La elección de Milei obviamente tiene un efecto sobre la política regional. Se confirma la tendencia que viene desde el 2019, pues de 18 elecciones que se han realizado desde entonces, en 17 la contienda la ha ganado un opositor. Es la cuarta elección en el año que es ganada por una figura de la derecha, mientras que el mapa en la región indica que 8 países están en la derecha o centro-derecha, como si se estuviera acabando esa marea rosa, mientras que 10 se ubican en la izquierda o centro-izquierda. Sandra, su aproximación como internacionalista, antes de que la perdamos para la Secretaría de Educación.
No.
La ganemos.
Nada de eso. Diana, yo creo que la escogencia que tuvo lugar en Argentina ayer es una escogencia dramática, porque era escoger el status quo en materia de política económica, y no solamente en materia de política económica, sino el status quo que desarticuló completamente el Estado argentino y lo convirtió en una cosa absolutamente inservible. Eso más la situación súper precaria de los argentinos en materia económica debido no solamente a la devaluación, sino a otras muchísimas dificultades por las que estaban atravesando. Y de otro lado, un candidato, como usted lo acaba de decir, que primero no es tan sabio en materia económica como se ha intentado presentar en muchos escenarios. Es un tipo que muchos de sus libros los terminó plagiando, y su teoría económica, y eso lo sabrá mejor Cecilia que yo, es una cosa ahí medio básica que de tecnócrata tiene muy poco. Y además es un tipo como estas nuevas derechas dogmáticas a lo Trump y a lo Boris Johnson y demás, es una derecha totalmente antiderechos. Es no solamente antiderechos, sino también antiestado de derecho y antidemocracia. Entonces, esa era la escogencia a la que estaban enfrentados, y en semejante situación realmente uno no puede culpar a la gente que vota en la forma en la que lo hace por este resultado, porque solamente ellos saben lo precaria que es la situación en la que se encuentran y el límite al que llegaron con el peronismo en el poder en materia de estas políticas públicas. Entonces, creo que lo que resta es cruzar los dedos y esperar que la transición que hizo Milei hacia el balotaje, que lo movió un poco hacia el centro, y que ese abrazo que le han dado Macri y digamos unos políticos tradicionales de centro-derecha, le logre limar las asperezas en materia de derechos y en materia de Estado de Derecho, y termine haciendo una gestión que no resulte tan dramática como fue su discurso electoral durante la campaña.
Pues Daniel Steinkart me manda un compañero con el que discutimos sobre todos estos temas, hizo una especie de revisión demográfica de quién votó por Milei. Muy interesante, por ejemplo, que ocupados industriales, o sea, empleados industriales, como unas incoherencias absolutas, cuando digamos él va a dejar de proteger muchas de las industrias que fueron personas que votaron por él. O menos asalariados y más personas que tienen una ocupación. Es un análisis demográfico realmente muy interesante, porque muestra de alguna manera lo que usted está tratando de explicar, que es como el desespero frente a una situación que era casi que imposible de resolver. Sí. Carlos Tierrín, Cecilia.
Sí, yo quisiera decir algo sobre esto, porque yo creo que no lo podemos subestimar, Sandra. Y a mí me parece que, pues, decir que por razones de conveniencia o por falta de mayorías, el señor Milei va a girar hacia una derecha, ni siquiera yo no lo llamaría centro derecha, sino una derecha más institucional. Yo creo que aquí el daño ya está hecho. Esto no es un triunfo de la derecha, Sandra. En Bogotá ganó la derecha las elecciones hace un par de semanas. Y no hay punto de comparación. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación. Está bien que gane la derecha. Está bien que
gobierne. Tiene el contenido ideológico un poquito más corrido que el mío, claramente.
Carlos. Oiga, Sandra, porque le está haciendo un chiste. Es que usted tiene un poquito corrido el termómetro ideológico.
Esto lo ganó Camacol y está bien. Y es válido y es democrático. Y hay muchas razones para que Camacol volviera a ganar. Y es el tercer gobierno en línea de Peñalosa, pues eso es así, y no importa, ¿me entienden? No importa. Lo que pasó en Argentina es sumamente...
Hagamos un programa después cuando empiece a gobernar para ver si se ubica en el centro o en la derecha, pero digamos que entiendo su punto, no es una derecha cualquiera la que ganó en Argentina. No,
es que lo que menos importa es la ideología, Diana. Aquí lo que menos importa es cuál es la ideología de Milei, porque además es muy contradictoria. Los paleolibertarios, pues justamente son una versión del libertarismo que se va hacia los extremos conservadores en lo moral, y entonces Milei es un tipo que también está en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene una moralina ahí muy de conservador tradicional de Godo, pues allá Gilberto Alzate Avendaño. Esas cosas son lo de menos, lo ideológico es lo de menos. El problema es que lo que representa Milei es lo que no representa la democracia, que es desconocer al otro. Es desconocer al rival. Cuando el señor sale vociferando desde que tenía su obra de teatro allá del consultorio de Milei, diciendo, bueno, zurdos, etcétera, etcétera, no vamos a poner aquí el pito, con toda la serie de groserías y de procacidades, él está desconociendo al otro y eso no es democrático. Yo respeto la victoria de Carlos Fernando Galán, así esté en absoluto desacuerdo con lo que planteó y con muchas cosas que va a hacer, y seguramente con su gabinete, Sandra, que espero que no esté usted ahí, no la quisiera ver en el Consejo entregándole puestos a Germán García por allá de los domingos, citada un debate contra un político. Ese puesto es un huesazo, o sea, que le den a usted algo chévere, Grupo Energía de Bogotá, alguna cosa que usted no tenga que ir al Consejo. Pero
todos muy queridos, pero yo no estoy buscando puesto, por
no,
si acaso.
No, es un horror, o sea, créanme que es un horror, eso es... Ser secretario de despachos es un huesazo, eso es un ladrillo.
Ahora, pero mire, la primera ministra de Italia, yo me pregunto hasta cómo estarán, Argentina, digamos, es las instituciones en Argentina. Porque cuando uno mira el caso de la primera ministra italiana, pues ha dejado, digamos, como en el discurso la pretensión de acabar con derechos, pero la institucionalidad no le ha permitido avanzar en una cantidad de cosas. Con lo cual, ahí resultaría muy interesante mirar ¿qué va a pasar en Argentina con una pretensión Milei y una institucionalidad que de alguna manera desconocemos, por lo menos algunos de nosotros?
Son ya, muy jóvenes los que votaron por Milei.
No, iba, Diana, yo iba a decir exactamente eso. Lo que está en juego aquí es la fortaleza de la institucionalidad en Argentina. A mí me parece increíble. Es la tercera economía de América Latina. Nosotros le ganamos en población, pero no hemos podido ganarle en economía. Y uno, cuando escucha y cuando lee lo que ese nuevo presidente dice, uno se pregunta, primero, el paso de ser candidato a ser presidente, ¿sí? Eso ahí puede decir hasta misa, y cuando llegue se va a encontrar con unas realidades, pero ahí lo que juega es la institucionalidad. ¿Hasta dónde lo van a dejar hacer esas cosas? ¿Hasta dónde puede arrasar? Yo conozco mucho el feminismo de Argentina, que ha sido muy dinámico y muy fuerte. Imagínense que acabe con el hecho de que el aborto fue de los primeros países en donde se comportaron de una manera libre, de acuerdo a que la mujer es dueña de su cuerpo, etc. Y que le borren eso, ¿Ustedes creen que yo no veo al feminismo argentino permitiendo eso? Los economistas, de los economistas buenos que uno conoce y que históricamente jugaron un papel antes de que los nuestros empezaran a destacarse, fueron los argentinos junto con los chilenos. ¿Van a permitir cuando tenemos experiencia de lo que pasa con la dolarización? O sea, yo me pregunto dos limitaciones. Una, cuando deje de ser candidato y le toque enfrentarse a una realidad y enfrentar un país. Un país que tiene un nivel educativo alto, que es, votó, como lo dijeron ustedes, por desesperación. Y segundo, hasta dónde se acabó la institucionalidad, cosa que me cuesta mucho trabajo creer. Yo creo que ahí hay dos frenos que no sé cómo los irán a manejar, pero me parece imposible que pueda hacer realidad todas las cosas que están diciendo.
Thierry.
Pues Diana, primero que todo yo creo que tú tienes razón en una cosa que dijiste que me pareció muy importante. Estos no son, yo ya no creo que estemos en unos movimientos hacia la izquierda o hacia la derecha en este continente. Estamos en unos movimientos, como dicen los gringos, anti-incumbent, ¿no? Las oposiciones ganan luego de grandes desilusiones con los que están en el poder, sean de izquierda o sea de derecha. Y yo creo que lo que pasó en Argentina tiene más que ver con eso que con un regreso de la marea rosa. Entonces, porque en Colombia pasó lo mismo, pero invirtiendo los signos ideológicos, ¿no? Entonces, primero que todo eso, me parece que es importante tenerlo en cuenta. Y es muy explicable. Pues si tú vas en un bus y el conductor va locamente manejando hacia el abismo y el bus se detiene y te ofrecen la posibilidad de cambiar de conductor, pues es muy probable que mucha gente quiera cambiar de conductor hacia el otro conductor, venga disfrazado de maneras muy extrañas, como Milei literalmente lo ha hecho. Ahora, Milei es un tipo que tiene una cantidad de ideas estrambóticas, incluso muchas con las que yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con suprimir el derecho de las mujeres a abortar, yo no estoy de acuerdo con la venta de órganos, yo creo en el cambio climático antropocéntrico, etcétera. Pero yo creo que la mayoría de esas ideas estrambóticas no las va a poder hacer. Y no solamente se trata de la fortaleza de las instituciones argentinas, sino de la inercia de los países. Colombia tampoco es un país que tenga las instituciones más excelentes del mundo, pero hay también mucha inercia, ya sea inercia clientelista, inercia política, inercia gremial, inercia sindical, que le va a impedir a él seguramente hacer muchas de las cosas que ha planteado, y justamente ahí va a venir, es donde va a tener muchos problemas, porque bueno, que no pueda pasar una ley para permitir la venta de órganos, eso seguramente no va a pasar, pero el punto no es ese, el punto es si va a poder satisfacer las expectativas de un electorado que lo que quiere es mejorar sus condiciones de vida. Y yo creo que algunas de las cosas que plantea Milei sí podrían ir en esa dirección, pero va a ser muy difícil que lo logre porque son demasiado radicales para el contexto argentino actual. Y lo que va a terminar pasando es algo muy parecido a lo que le está pasando a Petro ahora mismo, que es que fue elegido con unas expectativas muy grandes por parte de un electorado que desesperadamente quiere que sus condiciones de bienestar mejoren, y están empezando a darse cuenta que eso no es así. Y yo creo que Milei va, digamos, el principal riesgo de Milei es que sea una gran desilusión para una cantidad de argentinos desesperados. Si simplemente lograra estabilizar la economía sin hacer otra de esas cantidades de locuras que él ha hablado antes, eso ya sería un gran logro. Pero vamos a ver si eso se puede hacer.
Con los planteamientos que ha hecho, si esa estabilización económica es posible.
Es difícil. Yo quiero solamente terminar con un tema adicional que no lo hemos mencionado, y es ¿cuál es la lección importante de lo que pasó en Argentina para Colombia? Porque aquí ya todo el mundo está diciendo que qué va a pasar en el 26, que cuál va a ser el Milei colombiano, etcétera, etcétera. Yo no creo que la lección importante para Colombia sea esa. Porque estoy de acuerdo con lo que dijo Carlos. El daño ya está hecho. Pero el daño no está hecho porque eligieron a Milei. El daño ya estaba hecho por los gobiernos anteriores de la Argentina. Entonces la lección importante para Colombia a mí me parece que es que hay que tener mucho cuidado con dejar que los países lleguen a esos desarreglos macroeconómicos tan tremendos como el de los argentinos. Porque cuando eso pasa, es decir, cuando consentimos ideas radicales como, radicales en contexto, ojo, esto siempre es en contexto, pero como eliminar la regla fiscal, como desaparecer el ahorro nacional en una eventual reforma pensional, etcétera. Podemos llevar a los países a unos desarreglos macroeconómicos, y ahí es cuando surgen estas decisiones desesperadas, difíciles, exóticas, particulares. Yo creo que la verdadera lección para nosotros está ahí. No dejar que el país llegue a ese punto de desorden macroeconómico que es cuando pasan estas cosas.
Eso pasó en la República de Weimar. Eso pasó en la República de Weimar. Es lo mismo. O sea, la hiperinflación de la República de Weimar y las condiciones pues espantosas del Tratado de Versalles, pues terminó en que ganó un chiquitín de bigote, y vean a lo que llevó. La comparación de Milei con esos liderazgos fascistas no tiene que ver solamente con lo estrambótico que sea o con la peluca. Es que es una persona que de frente defiende cosas que son indefendibles. Y yo quiero decir una sola cosa que va dirigido a quienes yo califico de tibios. La corrección política es la verdadera responsable de que se haya engendrado un monstruo como Milei. Y es lo mismo que pasa con Trump, y es lo mismo que pasa con Bolsonaro, y es lo mismo que podría llegar a pasar aquí, y que entre otras es auspiciado por esa corrección política que asume una superioridad moral y empieza a dirigir la discusión pública sobre cosas que en últimas no son tan relevantes para la gente. No es que no sean justas. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con la lucha del feminismo, yo estoy de acuerdo con la lucha de los derechos de los trans, yo estoy de acuerdo con todas esas cosas que defienden las izquierdas en el mundo. Yo estoy de acuerdo, yo soy un hombre de izquierdas contemporáneo, pero las derechas están siendo mucho más eficientes en interpretar las necesidades reales de la gente y lo convierten en votos. Y en un sistema democrático, pues gana el que consiga más votos. Se apropió la derecha de la rebeldía en Estados Unidos, en Argentina, está pasando en España y puede pasar acá también. Y yo sí quiero hacerle un llamado a los sectores que se autodenominan de centro. Yo he visto gente autodenominada de centro celebrando esto simplemente por estar en contra de Petro. Y eso es muy grave, porque hoy la estrategia...
O porque les da miedo que Petro se equivoque a tal punto que nos conduzca a eso.
No, es que no es eso, es una estrategia política y es válido. Claudia López tiene una estrategia y es bailar reggaetón sobre la tumba política de Gustavo Petro y del Pacto Histórico. Eso es clarísimo. Para salir a decir...
Ya usted arrancó con otro programa y se nos acabó el tiempo. Pero gracias. No,
pero hay que tener mucho cuidado, es muy peligroso.
Gracias a ustedes por estar con nosotros en Hora 20.
En Navidad, elige ahorrar con ETV. Compra 300 megas de internet fibra óptica con 50% de descuento los primeros 4 meses para estar conectado estas fiestas y todo el 2024 a las personas que más quieres. Además, suscríbete a HBO Max y recibe 2 meses de este servicio para disfrutar de más entretenimiento en casa. Llama ya 601-371-4000. Válido del 16 de noviembre de 2023 al 14 de enero de 2024. El 50% de descuento aplica en los meses 1, 2, 3 y 4. Tarifa plena a partir del mes 5 en adelante. Aplican términos y condiciones. ntv.com/tic.